en una jornada post fin de semana en la que todavía estamos todos diciendo alto y claro que no consideramos que no estar en fase 1 en Málaga sea una decisión sanitaria, sino política, y en la que todos nos preocupa mucho, como ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, algo muy fundamental y que no puede ser otra cosa que, evidentemente, el hecho de que la marca Costa del Sol, su reputación sufre con esta decisión.
Así es, y más cuando dentro del estudio que hemos hecho de Turismo Costa del Sol, entre las 10 actuaciones que tenemos que llevar, importantísimo en esa estrategia, una de ellas es vender la marca de seguridad de la Costa del Sol. Y este varapalo que se le ha dado a la Costa del Sol de no pasar de la fase 0 a la fase 1, ataca directamente pues esa imagen al exterior de que somos un destino seguro, ¿no? Y ante unos competidores que se han pasado a la fase 1, como es Canarias, como es Baleares y otros destinos, ¿no? Yo creo que es una injusticia lo que se ha hecho con la Costa del Sol. Incluso en la rueda de prensa, donde anunciaron ya tanto el señor Simón como el ministro y cómo estaban las distintas provincias, dijo que Málaga había evolucionado muy bien y estaba muy bien. Y no es que ha evolucionado y estemos muy bien, es que estamos bien, ¿no? En todos los indicadores de contagio, de número de UCI, de camas, cumplimos con todos los parámetros y no lo entendíamos en un argumento de que si el control de los desplazamientos en el área metropolitana pues aconsejaba no pasar a esa fase 1. Son criterios que se van inventando, que se van sacando en cada momento en función de lo que ellos consideran y no son criterios objetivos que sí cumple la provincia de Málaga. Otra cosa es también lo que están intentando vender en las redes sociales, pues sectores de afines al gobierno, el hecho de las imágenes que salen en el Rincón de la Victoria, que salen en toda la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, de a la hora de los paseos y de hacer deporte, que hay muchísima gente paseando y muchas de ellas pues no cumplen las medidas de distanciamiento y de seguridad. Pero ese factor no ha sido el determinante ni es el determinante a la hora de decidir el pase de fase 0 a fase 1. Esa imagen se está dando en toda España, los ciudadanos tenían ganas de salir después de 40 días de confinamiento y es verdad que no se están controlando, no se están cumpliendo esas medidas de distanciamiento y poco a poco tendremos que corregir esa anomalía de que no de la gente ha salido masivamente en distintos horarios y no se está cumpliendo ese distanciamiento, tenemos que corregirlo, pero eso no es lo determinante y lo que ha decidido de pasar de la fase 0 a la fase 1. Y intenta dar la imagen de que eso es lo que ha determinado, de que no se está cumpliendo las horas de paseo y de deporte. Así que no se confunda, los factores son otros, ¿no? Otra cosa es que tengamos que trabajar y tengamos que ser más concienzudos todos, tanto las administraciones como vecinos, de que tenemos que cumplir las normas, lo mismo que hemos cumplido durante más de 40 días de estar en casa y no salir de casa. Ahora tenemos que cumplir de no pararnos a hablar con el vecino, con el amigo y guardar la distancia cuando si vamos corriendo o andando. Eso tenemos que, entre todo, cumplirlo. Pero eso no es determinante a la hora de decidir el pase de una fase a otra y que no confundan a la opinión pública.
El ratio de contagio por UCI posible, camas disponibles, que también se ha venido comentando, hay quien lo ha utilizado estos últimos días incluso para decir, bueno, que claro, que es que como hay menos camas en UCI y tal, el ratio por habitante, si hay otro brote, es inviable, y culpando a la Junta de Andalucía en el caso andaluz. A mí me ha sorprendido mucho, porque claro, la Junta de Andalucía, que yo sepa, el Partido Popular gobierna junto con Ciudadanos hace poco menos o más de un año, y ha gobernado el PSOE prácticamente 43, ¿no? Con diferentes gobiernos, pero normalmente en mayoría absoluta. Por lo tanto, el tema de hospitales y los déficits hospitalarios, si hay que achicárselo a alguna administración por competencia y por años de gobierno, sería a la administración socialista, ¿no? Pero es que además, a más, que diría aquel, siendo catalán, ¿no? Que es que, bueno, el hospital de Valle del Guadalhorce se abre gracias a los ramales que construyó la Diputación Provincial de Acceso, porque si no seguiría sin dotación y aún así sin apertura, ¿no? Quiero decir con esto, y el que hay público en Benalmádena lo hace el Ayuntamiento de Benalmádena con Enrique Bolín y con los impuestos de los benalmaenses. Todavía están esperando los de Mijas y Fuengirola que les prometieron especialmente en Mijas en su momento. Por eso digo que creo que para pedir lealtad institucional, a mí me parece muy bien que la pida el presidente del gobierno, pero creo que tiene que haber lealtad en todas las administraciones y con todas ellas, ¿no? Y no mentir en lo posible.
Por supuesto, pero bueno, la programación que ha tenido la Junta de Andalucía para controlar la pandemia ha sido ejemplar y sobre todo lo han tenido muy bien estudiado, cómo se iba pasando de el número de contagio a una fase de implementar los servicios sanitarios. Cuando si llegábamos a 9.000 contagiados, si llegábamos a 15.000, e incluso en la provincia de Málaga estaba preparado el pabellón de Carranque para habilitarlo como hospital, estaba todo dotado con sus camas, con sus elementos, y no ha sido necesario para pasar a esa fase de 15.000 contagiados. Y ahí está montado y toda esa infraestructura está ahí preparada por si hay un repunte, pues poder atender a esas personas contagiadas. Así que Málaga ha evolucionado muy bien. Málaga, que ha sido una de las provincias más atacadas por el COVID, y así ha sido las áreas metropolitanas más importantes de toda España, y sobre todo la zona de gran afluencia turística, pues evidentemente los contagios han sido mayor, pero ha evolucionado muy bien. Lo reconoció en la rueda de prensa la Autoridad Sanitaria del Gobierno de la Nación, y que incluso llegaron a ver, ante la falta de argumentos, de que analizarían durante esta semana ese pase a la fase 1, ¿no? Porque los indicadores estaban muy bien. Oiga, pues si usted ha aceptado, en todo caso, no hacer la desescalada por provincia y algunas comunidades, usted ha permitido que pase por distrito sanitario, ¿por qué no ha, entre un mal menor, por qué no ha permitido a la provincia de Málaga y a la provincia de Granada salir por distrito sanitario? Y en este momento, pues la Axarquía, la Serranía de Ronda, la Costa del Sol Occidental, Antequera, pues el Guadalhorce, todas esas comarcas estarían ahora en la fase 1. Y bueno, y si el área de Málaga tendríamos que estar en la fase 0, porque tenemos que dar un pequeño empujón más, pues estaríamos en la fase 0 ese apartado. Pero claramente ha habido criterios diferenciadores. A algunos se la ha examinado por provincia, como es a nosotros, y a otro por distrito sanitario. La vara de medir tiene que ser igual para todos, y claramente se ha visto que ha sido unos criterios que no han sido totalmente científicos y sanitarios, y han sido unos criterios totalmente de, bueno, de cada uno mirarlo de una manera distinta, y por eso es la indignación que tenemos, ¿no? Porque se ve claramente en los indicadores, en todas las tablas que hemos hecho de comparativa con el País Vasco, con Navarra, de que estamos en mejor situación de contagiados por número de habitantes, en el número de camas, en el número de UCI, y a pesar de eso no han dejado en la fase cero. Y eso, al final, pues tiene una mala imagen para la Costa del Sol, como he dicho anteriormente, en unos destinos competidores en cuanto se abra la industria turística, ¿no? Así que yo espero que recapacite el gobierno, que analice cuanto antes en esta semana esos indicadores y que evidentemente pues nos deje pasar a la fase 1 en cuanto antes, porque como he dicho anteriormente, Antonio, la imagen de la Costa del Sol con este tipo de anuncios pues se deteriora, y estamos en un momento muy, muy delicado de reactivación de lo que es el tejido productivo de la provincia, que es todo el sector servicio y el sector turístico.
Y el daño que presupone, ¿no?, que supone de hecho para empresas, comercios, restauradores, chiringuitos, tiendas de menos de 400 metros cuadrados, etcétera, el hecho de haber sacado a personal calculado porcentual para el servicio inicial de los ERTEs, el gasto en reabrir, la higienización de esos locales, esos restaurantes, esos chiringuitos, empezar a pensar en acondicionamiento de playas, etcétera, y que algunos de ellos lo han hecho desde hace ya apenas 10-12 días, centros y concesionarios, etcétera, de vehículos, y que ahora ven que todo ese trabajo no vale para nada y que además tienen al personal de brazos cruzados y pagándole el sueldo íntegro.
Así es. Y sobre todo, aquí se está llevando todo con unos criterios, no, como he dicho anteriormente, objetivos en todos los ámbitos, y no solo del pase de la fase 0 a la fase 1. Hemos visto cómo se negocia con el tema de los ERTE, algo tan importante, tan estratégico, tan sensible, como esas miles de personas que están ahí en una situación de ERTE, que bueno, que ahora pues cobrarán su desempleo, la cantidad que le corresponda, pero cómo se negocia en qué territorios nacionales pueden pasar también a una fase distinta de esos ERTE, en función de si es Canarias, si es Málaga o si es otra parte del territorio español, por una negociación política. Son todos trabajadores, son todos empresarios. La circunstancia de recuperación del sector turístico está prácticamente igual en todo el territorio español. Tú si negocias un beneficio para una actividad económica, si tú cedes en ese en esa petición de un grupo político, tiene que ser para todo el territorio nacional, porque ¿qué vamos a dejar? Que no caigan las empresas de Canarias, pero sí que caigan las empresas de Valencia o de Málaga, porque hay que ver caso a caso cómo evolucionan esas empresas, cómo evoluciona el empleo, y en función de eso ya hay que ir tomando las decisiones y no lanzar un mensaje de que en el sector turístico canario pues los ERTE estarán hasta diciembre o hasta que se recupere el sector, y que el resto de territorio estará hasta el 30 de junio. Eso no puede ser, eso no puede ser, y es señal claramente de que no hay una estrategia definida, que no hay transparencia y que no se está mirando a todo el mundo con el mismo criterio. Lo mismo que de la desescalada, pues en el asunto de los ERTE. Así que nosotros le pedimos seriedad al gobierno a la hora de tomar esas decisiones tan importantes y tan estratégicas, que hable con los sectores, que hable con los presidentes de las comunidades autónomas, porque todos queremos arrimar el hombro y todos queremos ayudar, esto es una tarea de todos. Pero claro, cuando se hacen estas cosas, pues al final se dice que hay indignación, que hay confrontación con el gobierno y que critica al gobierno, pero es normal que haya crítica al gobierno si se actúa de esta manera. Así que yo espero que el gobierno retome la senda del diálogo, de la transparencia y del consenso con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con las diputaciones, y que hablen con todos los sectores, porque al final salir de no solo de la pandemia, sino de la recuperación económica, es tarea de todos y no de una parte del Estado como es el gobierno.
Bueno, lo que es indudable es que no se puede hacer política en este momento, sino hacer política de la buena, no de la habitual, que es facilitar la vida a los ciudadanos, a las comunidades, a los municipios, desde el gobierno, no pensar que cuadratura del círculo va a necesitar para apoyar presupuestos, aprobarlos, seguir en el estado de alarma, etcétera, sino qué soluciones tienen que abordar ya, una vez que afortunadamente, aunque no exista la vacuna, los picos de contagio vayan bajando, teniendo en cuenta los riesgos que pueda haber a partir de octubre, noviembre, los rebrotes que pueda haber, como está pasando ya en otros países que ya lo habían superado inicialmente, pero claro, siempre sabiendo que si hundes la economía no vas a tener posibilidad alguna, y que si vas a favorecer unas comunidades u otras en función de los apoyos en el Congreso para seguir en el sillón de la Moncloa, pues te vas a equivocar, es injusto, y de paso no solamente te equivocas y es injusto, sino que vas a tener frontalmente en contra esas comunidades y estás enfrentando a españoles por cuestiones de supervivencia, ya ni siquiera ideológica, porque mientras más tiempo haya personas sin empresas abiertas, sin que el tejido productivo vuelva a iniciar su proceso normal en todo el país, pues más difícil va a ser salir de él, ¿no? Como no quepa y no cabe ninguna duda. Ahí, por ejemplo, en el Rincón de la Victoria, como estamos viendo el trabajo del alcalde, también en la Diputación Provincial de Málaga, con un equipo extraordinario. Yo siempre que llamo al Rincón, parece que está siempre de guardia Borja Ortiz, una cosa bárbara, ¿eh? Y la verdad es que eso ha permitido, pues desde el primer día, menos contagios, que las personas estén en la calle el primer día ya con una vigilancia y una participación de Protección Civil, la Policía Local del Rincón, permanente, aconsejando a todo el mundo, no multando. Aquí no estamos intentando recaudar para los más irresponsables, de los que no se den cuenta, sino ayudándoles, como es normal y lógico, para intentar llevarles por una senda nueva, que es difícil, pero como bien dice Francis Salado, como bien dice el presidente de la Diputación y alcalde del Rincón, es que hay que acostumbrarse a no saludar al vecino hasta que nos dejen o hasta que no sea peligroso, ¿no?
Así es. Es que yo creo que hemos hecho un esfuerzo, bueno, que se ha valorado como la desescalada y los picos iban cayendo más rápidamente en la provincia de Málaga, como nos felicitaba incluso al gobierno con el buen trabajo que se estaba haciendo en la provincia de Málaga, como los datos de movilidad e incluso había sistemas inteligentes como son los móviles, donde se medía claramente que los malagueños se estaban quedando en su casa, ¿no? Porque se veían clara por la geolocalización que eso era así, ¿no? Y después de ese gran esfuerzo que se ha hecho, que llega el momento y no se dé esa recompensa, porque puntualmente, ¿verdad?, que la gente ha salido en bandada a la calle para pasear con sus hijos, hacer deporte y eso, y no estábamos preparados para eso, por la gran cantidad de gente que ha salido, por ese detalle, por esa circunstancia, no se tiene que tirar por tierra todo un esfuerzo de más de 40 días y un esfuerzo colectivo. Como tú bien has dicho, tendremos que corregir esas deficiencias y tendremos que seguir con campañas de concienciación con todos los ciudadanos para que la cumplan, ¿no? Pero eso es una tarea poco a poco, una tarea de todo que tendrá que ir calando los ciudadanos, al igual que cuando empezamos la cuarentena, desde el principio había gente que no respetaba y no se quedaba en su casa y tuvimos que ser más contundentes. Y poco a poco los ciudadanos se fueron concienciando de ello y se fueron adaptando a esas nuevas circunstancias. Pues aquí pasa igual. La gente irá saliendo ahora más a la calle porque tenía necesidad de salir, pero todo se irá adaptando cuando los horarios se vayan flexibilizando, los espacios se vayan adaptando a, como hemos hecho en el Rincón, que las bicicletas ya no pasan por el paseo marítimo, tienen que ir por la Nacional 340. Cuando vayamos adaptándonos a esas nuevas circunstancias, se irán respetando esas normas y, evidentemente, yo creo que todos estaremos mucho más tranquilos, ¿no? No lancemos ese mensaje de que Málaga no está cumpliendo esas medidas de una forma genérica, porque eso ha sido una manera puntual, y yo creo que poco a poco todos vamos a ir adaptándonos a esas nuevas normativas, ¿no? Y evidentemente, como tú bien has dicho, que había muchos empresarios que estaban preparando ya para esta fase 1, por ejemplo, en el Rincón de la Victoria, en toda la provincia de Málaga, y había hecho una inversión importante para adaptar su negocio, y ahora van a tener que esperar como mínimo una semana más, si nos revisan durante esta semana, para poder tener un ingreso ya en su negocio y adaptándose a la nueva normativa y a la nueva forma de hacer ese negocio, ¿no? Así que yo creo que el gobierno va a reconsiderar y que Málaga pues va a estar en el sitio que se merece por el esfuerzo de todos, que es la fase 1.
Y el esfuerzo tremendo desde el Patronato de Turismo Andaluz, desde otros sectores, haciendo todo lo posible por intentar recuperar el turismo nacional, por seguir en candelero en turismo internacional en cuanto sea posible y por intentar que esto tenga, que lo va a tener, el menor impacto posible dentro de la gravedad de la situación, que económicamente ya es muy seria. Hombre, ahora mismo todos tenemos claro, ya lo hizo el Rincón de la Victoria el otro día, Benalmádena, Málaga, yo creo que es cuestión de tiempo, que las habituales fiestas cercanas en el tiempo, ahora en las cruces de mayo, pronto serán las noches de San Juan, después ya veremos a ver las ferias en cada pueblo, la de Málaga, que mientras más estemos en fase 0, 1 y retrasando cuestiones y tengamos que estar alejados unos de otros convenientemente, todo eso es inviable. Bueno, todo eso es una pérdida de negocio en la restauración y en la hostelería y en el mundo del turismo hotelero, realmente muy significativo. Como ha comentado el presidente de la Junta hoy mismo, creo que ha sido en Antena 3 en esta ocasión, pues efectivamente pasa igual. Es decir, es que las playas al 50%, algunas ni siquiera eso. Bueno, ya es bastante el impacto que va a haber, acondicionar a todo el mundo, acostumbrarle a lo que tiene que hacer, como para que andemos retrasando cuestiones y fases o desescalando en función de criterios políticos y no reales, ¿no?
Bueno, el tema de las playas es otro asunto que tendremos que también atacar en cuanto ya se puedan usar las playas y utilizarlas con las medidas que se establezca por parte del gobierno, ¿no? Ahí también habrá un momento que cuando lo mismo que han salido los ciudadanos ahora a pasear, a hacer deporte y bueno, se ha visto una masificación, las playas pasará igual. Las playas, aunque establezcamos cupos, cuadrículas, control de entrada y eso, va a ser algo novedoso, algo que nos hemos enfrentado a ese sistema de operar nunca en la vida por parte de ningún ayuntamiento del litoral, y será complicado, ¿no?, de controlar pues que todas esas normas se cumplan, por ejemplo, en el Rincón de la Victoria, a los 7 kilómetros del litoral, ¿no?, porque tendríamos que tener prácticamente en cada X metro un vigilante para ver que se está cumpliendo esas medidas, ¿no? Y al final tendremos que apelar a la concienciación, al respeto, al civismo y a la participación de todo para que eso sea una realidad. Así que yo espero que cuando pasemos a esa fase, pues tampoco no tiremos todo el trabajo por tierra y el uso de las playas pues sea de una manera también ordenada, y que al final son los ayuntamientos los que nos vamos a tener que enfrentar a esa nueva realidad, a esa nueva dinámica, y por eso necesitamos las ayudas de todas las administraciones públicas, del Estado y de la Junta de Andalucía, porque vamos a tener que afrontar una serie de gastos que no estaba previsto, novedoso, de adaptación de las playas a esas nuevas circunstancias, ¿no? Así que queda mucho por hacer todavía, y lo que tenemos que tener conciencia de que lo estamos haciendo bien, también conciencia de que estamos jugando con la salud y con la vida de los ciudadanos, pero al final tenemos que buscar un punto de equilibrio entre lo que es la protección de la seguridad y la salud y intentar no evitar los contagios, y luego la reactivación económica, porque no podemos morir de inanición, ¿no?, porque ya hay muchas personas que lo están pasando muy mal, y esos dos puntos de equilibrio hay que buscarlos, y yo creo que lo estamos haciendo bien.
La verdad que sí, que ha sido y está siendo un momento complejo, pero efectivamente hay dos formas de morir ahora mismo. Una es el COVID-19, hay otras muchas, ¿no? Pero que nos preocupen. Una es el COVID-19 y la otra, que de inanición, falta de economía, empleo, trabajo, pues bueno, haya la posibilidad también de que si esto no se activa, pues esa también a largo plazo, pero también se produzca en muchos hogares, además de las depresiones, momentos psicológicos significativos para muchas personas, etcétera. Y luego hay algo que parece claro, ¿no? Hay que activarse. El COVID-19 ha venido para quedarse, habrá vacunas, habrá fórmulas. Parece que en algunos países el rebrote es más débil, en otros menos. Parece que incluso ya, según cómo te pille, te ataca menos. Ya son los médicos los que tienen que explicarlo, pero que hay un menor impacto en los nuevos contagiados, cada vez hay menos también. Bueno, creo que tenemos que salir hacia adelante. Hay otras muchas enfermedades gravísimas, este tiene el problema del contagio, que también se llevan a muchas personas por delante y todo no puede estar parado indefinidamente. Termino, Francisco Salado, para preguntarle, bueno, lo decíamos en el programa de hoy, que solo hemos dedicado así a Paco Cañete, ahí en la Diputación y en la Térmica ha habido programas especiales del propio Paco en estos meses atrás, bueno, mientras ha podido, bueno, se va uno de los periodistas de raza que iban quedando y bueno, y se nos marcha un legado que queda ahí, especialmente mirando al Málaga Club de Fútbol, ¿no?
Así es una gran pérdida la de Paco Cañete y lamentablemente por una circunstancia o por otra durante estos últimos días, estos últimos meses nos han dejado muchísimas personas, ¿no? Y que nos han dejado. Y lo bueno es tener el recuerdo vivo siempre de estas grandes personas y en fin, y qué tengo que decir a la familia, pues que lo sentimos mucho, estamos con ellos. Y cuando salgamos de esta situación, porque tenemos que tener un momento de recuerdo y de homenaje a esta gran figura del deporte malagueño, a este gran comunicador.
Francisco, una última cuestión, que yo siempre digo a Francis Salado que es importante de tener en cuenta. Esta es una pregunta que cierra la entrevista y tampoco tiene mayor incidencia porque aritméticamente en las declaraciones que hemos escuchado del señor Maldonado, ninguna preocupación. Pero tranquilidad y seguridad en la Diputación Provincial, pese a la que ahora mismo no parece que haya en el Ayuntamiento, en la casona del Parque, ¿no?
No, la situación en la Diputación de normalidad, así lo ha dicho Juan Carlos Maldonado, el acuerdo está firme, está renovado. Mañana vamos a presentar el plan de rescate económico de la provincia de Málaga desde la Diputación Provincial, muy ambicioso, muy potente, ya lo conoceréis mañana, y se ha hecho codo con codo con el equipo de Ciudadanos del Partido Popular, con Juan Carlos y conmigo y todos los diputados. Y tenemos claro que en estos momentos tan complicados tenemos que estar unidos, dejarnos de hacer política y dedicarnos más a gestionar los recursos económicos que tiene la Diputación, que son importantes, y de la manera más efectiva posible, ¿no? Y vamos a intentar de tocar todos los sectores económicos para que dentro de nuestras posibilidades económicas, pues el dinero llegue a toda la provincia, no solo a los pueblos, sino también a las empresas, ¿no? Y a los pequeños y medianos empresarios, autónomos, y eso ha sido fruto del consenso de Ciudadanos, de los alcaldes, de las fuerzas políticas, y en esa línea estamos. Y Juan Carlos, cuando pasó esto, nos pusimos al habla y renovamos, ¿no?, ese acuerdo que hay entre Partido Popular y Ciudadanos.
Y además no te pregunto por ese plan estratégico porque si no mañana romperíamos muchas ruedas de
Exacto,
prensa, ¿no? Como es natural,
exacto.
o por lo menos a muchos
Así.
medios que estarían pendientes. Algo debo conocer, como es natural, siempre tengo que andar indagando, pero no puedo preguntar directamente por eso hoy porque si no pierde la actualidad del día de mañana y se demuestra que es una de las administraciones, la Diputación Provincial de Málaga, que ha sido muy importante en esta pandemia para algunos que decían que había que eliminarla. Bueno, pues los pequeños municipios sin ella no podrían haber salido de esta situación y ahora efectivamente los pequeños y los no tan pequeños precisan de ese plan estratégico, tanto de la Diputación como de Turismo, Patronato de Turismo en este caso, para que efectivamente todo ello funcione como debe y se pueda desarrollar de la mejor manera posible dentro de una enorme dificultad y de que no nos engañemos. Recuperar la normalidad económica, yo creo que va a pasar bastante tiempo, pero una cierta normalidad que permita que las empresas no caigan en tropel y que el desempleo no se destruya más de lo que se ha destruido hasta ahora y empiece poco a poco, gradualmente a crecer, pues tenemos toda la obligación de intentar que así sea, para que por lo menos allá para 2022, además de no renunciar a 2021, bueno, pues hombre, sea, y lo que queda de año, sea por lo menos lo más normal posible dentro de la dificultad. Francis Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.